Durante varios años después del llamamiento de Eliseo, él y Elías trabajaron juntos, de modo que el hombre más joven iba adquiriendo diariamente mayor preparación para su obra. Hoy, sábado 17 de junio de 2023, tendremos la lección número 145 de la historia sagrada titulada Elías es llevado al cielo. Feliz y bendecido sábado para todos, sean todos bienvenidos.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la boca de Dios. Mateo 4:4. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas.
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús, y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar. Las palabras escuchar a los niños de cada nivel.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, todos los convida a ir. Yo espero aquel día venturoso sin fin. El más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños y Señor.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar, cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverencia, sí, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amadísimo Señor, Padre de la Trinidad, gracias Señor por este día tan maravilloso que nos das, Señor. También te pido, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para lo que vamos a escuchar el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, también por Santiago Pacheco, Señor, cuídalo, Señor. También, Señor, por todos los hermanos en Cristo en los confines de la tierra y Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
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 Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, y dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén.
Amén.
La ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque lo dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos. Allí reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Siento, honra a tu padre y a tu madre.
Eso, no más que
séptimo, quinto mandamiento.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis, santo, santo.
Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad.
Santo, 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 ángeles te adora, echan sus coronas del trono en derredor, miles y millones ante ti se postran. Tú que gran eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque lo
tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, tu puro es tu amor, perfecto es tu poder.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en esta mañana. La primera de ellas se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Quien así lo desee puede llevarla a cabo.
Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía conducido de Gilgal, de la escuela de los profetas. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y salieron a Eliseo. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, ¡cállate! Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Segunda de Reyes 2, 1 al 4. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliana.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, pregunta, ¿por qué Eliseo acompañó al profeta Elías en su viaje por las escuelas de los profetas? En el relato que acabamos de leer. Amén, muy bien. En ese relato que acabamos de leer, se mencionan tres de las escuelas de los profetas. Dice allí que una estaba en Gilgal, de donde Elías y el profeta Eliseo salían, otra estaba en Betel y la tercera en Jericó. Elías visitó con Eliseo estos centros de educación. Recordemos que han sido establecidos por el profeta Samuel y que habían entrado en decadencia, pero con el ministerio y el trabajo del profeta Elías había restablecido allí la norma, el conocimiento, el deseo de inculcar en los niños y en los jóvenes el amor y el temor a Dios, la obediencia a su santa ley, la destreza en el compartir la palabra del Señor y también en hacer el trabajo en favor de otros. De manera que el profeta de Dios repitió allí las lecciones que les había dado en visitas anteriores e instruyó especialmente a los jóvenes acerca del alto privilegio que ellos, al igual que ustedes niños, tienen de mantenerse leales al Dios del cielo, para que en algún momento Él pueda utilizarlos así como los utilizaba a estos jóvenes en las escuelas de los profetas para ser instrumentos en sus manos para salvación de otros. También él quería grabar en su mente la importancia que tenía el dejar que la sencillez, como lo vimos la semana pasada, caracterizase todo detalle de la educación como debiera ser también en nuestros días. Porque solamente de esa manera es que ustedes, niños y niñas, al igual que estos jóvenes en la antigüedad, pueden recibir el sello, la impresión, la forma, el modelo celestial, a fin de que puedan salir y trabajar por los distintos caminos que hay que recorrer en este mundo, pero siempre en el nombre de Dios. Y entonces, mientras Eliseo acompañaba al profeta Elías en su gira de servicio, de una escuela a otra, la fe y la resolución del profeta Eliseo fueron probadas una y otra vez. En Gilgal, en Betel y también en Jericó, El profeta Elías le invitó a que se volviera atrás, porque él tenía que ser probado, él iba a ser llevado en torbellino, entonces por inspiración divina tenía que insistir al profeta Eliseo si él tenía alguna duda en seguir adelante con su trabajo de profeta y si quería regresar a su casa y a sus labores anteriores con los bueyes. Y entonces él le dijo, quédate aquí, porque Jehová me ha mandado de Gilgal a Betel. Pero en su tarea anterior, al guiar el arado, Eliseo había aprendido a que una tarea nunca se deja sin terminar y que tampoco se puede permitir el desaliento. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen chascos. No todo en la vida es color de rosa, ni todas las empresas que se emprenden tienen un final feliz. Eso tienen que aprender ustedes ya desde niños, porque aunque hay buenos deseos y hay buenos intentos, no siempre cuando se siembra hay una buena cosecha. No siempre cuando se hace una obra de amor en favor de otros, los resultados son satisfactorios, ni para el que recibe la bendición, ni para el que quiere bendecir. No siempre cuando se hace algún trabajo secular, tiene un buen fin. No todos los viajeros llegan a su destino todas las ocasiones. Hay accidentes en los caminos. No siempre se goza de buena salud. A veces hay enfermedad. Entonces Eliseo había aprendido por su trabajo con los bueyes de que sin importar las cosas que puedan ocurrir, hay que seguir adelante, hay que continuar y una tarea nunca se deja inconclusa. Y ahora que él ya había puesto la mano al arado en otro ramo del deber, que era para constituirse en profeta, él no iba a dejarse desviar de su propósito. Porque era fiel en lo poco, ahora iba a ser fiel en lo mucho. Eliseo no quería separarse de su maestro mientras tuviera la oportunidad de adquirir mayor preparación para servir. Elías era un experimentado profeta que había sufrido, que había padecido en la soledad, en el destierro, tal vez allá en el desierto cuando se escondió. Había enfrentado a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Había estado presente y sido un instrumento para bendición en la casa de la viuda de Sarepta, para la restauración de su hijo. Y tenía mucho, mucho que enseñar al joven Eliseo, y el joven Eliseo tenía mucho que aprender hasta el último momento que tuviera de oportunidad para compartir con su maestro terrenal, con el profeta Eliseo, Elías. De manera que Elías, el probado siervo de Dios, aceptó y permitió que Eliseo estuviera a su lado. Y porque cada vez que le invitaba a que se fuera, recibía una respuesta, no te dejaré, los dos continuaron en el viaje. Leamos ahora en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 6 al 8.
Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro. A otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6 al 8. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué hizo el profeta Elías con su manto?
Y pasaron por lo seco.
El profeta Elías efectivamente tomó su manto, golpeó las aguas del río Jordán y el río se abrió. ¿Recuerdan ustedes quién o quiénes atravesaron ese río también cuando se abrió?
¡Con Josué!
Amén. Cuando Israel iba a tomar posesión de Canaán, Josué, al mando del ejército de Israel al Jordán, porque el Señor se lo había ordenado, y las aguas se abrieron, y los sacerdotes con el arca entraron, se posaron en el centro del río, y todo el pueblo pasó en seco y cruzaron el Jordán. Solamente que en este caso era en sentido contrario. Porque Elías y Eliseo partían de Jericó, de la margen occidental hacia la margen oriental. Y en el caso anterior venían de la margen oriental a pasar al lado occidental donde estaba Jericó. Ahora, ¿por qué usó su manto? Bueno, Elías usó el manto porque ese manto simbolizaba el poder y la autoridad divina que le acompañaban en su labor de profeta. El poder y la autoridad que ejercía Elías en ese momento y la misma que ejerció allá en el Carmelo no eran propias de él, no eran innatas de él, no, él no se enorgullecía de ellas, él no se sentía que era superior a nadie, ni que era capaz de hacer cosas que otros no hacían. Él sabía que ese poder y esa autoridad eran de Dios y que Dios lo utilizaba a él simplemente como un instrumento para que se manifestara el poder y la autoridad divina ante los hombres. Exactamente como una bombilla ahí en la casa de ustedes, niños y niñas, no se jacta de ser algo grande y ostentoso, es hasta de poco valor. Pero es el instrumento que se utiliza para que la energía que se produce allá en la planta y que viaja a través de redes y circuitos eléctricos pueda llegar a sus viviendas sin causarles ningún daño, sino un beneficio, y es alumbrar la casa. Pero si ustedes estuvieran expuestos a la corriente directa que se produce en la planta y que llega sin ningún filtro ni protección hasta ustedes, seguramente serían destruidos y todos seríamos destruidos por efecto de esa electricidad. Pero el bombillo, un instrumento tan simple y sencillo, permite que nuestras casas sean alumbradas sin que la electricidad nos produzca ningún daño. Exactamente, esa era la labor del profeta Elías. Y entonces, a través de ese manto, al un instrumento sencillo, el Señor permitía que él ejerciera el poder y la autoridad que le habían sido dado de parte de Dios. Y por eso él utilizó el manto para golpear las aguas de modo que éstas se abrieran. Y así, por indicación divina, Elías debía cruzar el Jordán en seco. ¿Para qué? Tal vez para permitir que el joven Eliseo presenciara allí de cerca la manifestación del poder de Dios que fortalece, que anima, que sostiene y que confirma la obra de los que le temen, le aman, le obedecen y guardan sus mandamientos.
Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. Cantemos este himno, fija tus ojos en Cristo.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz.
muerte a vida eterna. Te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado. Hay siempre victoria en él.
Fija tus ojos en ti, soy tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal será a la luz del glorioso Señor Jesús.
Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación.
Mira tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Jesús.
Amén.
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 Amén. El profeta Elías habían estado puestos en Cristo por fe en el Redentor, en el Mesías que habría de venir, en el Jehová de los ejércitos que había acompañado a Israel a través de todo este tiempo, desde que habían salido de Egipto, y aún también el Jehová de los ejércitos que ha acompañado a Abraham, a Noé, a Set, al mismo Adán. Y ahora Eliseo había aprendido también a poner sus ojos en ese Mesías que habría de venir, en ese Jehová de los ejércitos que diligente y amorosamente guiaba a su pueblo. Leamos ahora en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 9 al 11.
Cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo, te ruego que aún doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2, 9 al 11. Amén.
Amén.
Muchas gracias por la lectura. preguntas. ¿Qué pidió Eliseo cuando el profeta le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti antes que yo te haya quitado de ti?
Que le dé una doble porción de su espíritu.
Amén. Eliseo no pidió honores mundanales, no dijo quiero ser rey, quiero ser gobernante, quiero riquezas, quiero mansiones, quiero oro, quiero plata, quiero reinos, quiero casas, haciendas, mucho ganado, ¿no? Recordemos que él era hijo de un hombre rico, pero había dejado su riqueza y la fortuna de su padre atrás para ir a asumir una labor superior, la de profeta. Él no esperaba ningún puesto elevado entre los grandes de la tierra. Lo que anhelaba realmente Eliseo era una gran medida del Espíritu de Dios, porque él sabía que había sido otorgado liberal y generosamente al profeta Elías. Y él ahora quería que a él también se le fuese dada, y pide doble, dando a entender que quería que fuera también una medida generosa la que él pudiera recibir, porque sabía que su señor aquí en la tierra, el profeta Elías, que le había guiado, estaba a punto de ser honrado por la traslación. Eliseo sabía que nada que no fuese el espíritu que había descansado sobre Elías podría hacerle a él idóneo, capaz, competente, hábil para ocupar en Israel el lugar al cual Dios le había llamado. Y entonces por eso él dice, te ruego que yo reciba una doble porción de tu espíritu. Y Elías le responde, ay, 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 cosa difícil has pedido. Pero si tú me vieres cuando yo fuere quitado de ti, es decir, cuando fuere trasladado, pues te será dado la doble porción de espíritu. Pero si no me vieres, no. ¿Qué significan esas palabras del profeta Elías? Bueno, tal vez esas palabras del profeta Elías ni por un instante el llamamiento que había recibido y que justamente y voluntariamente había aceptado. Que sus ojos debían estar puestos en el cielo y que su confianza y su fe debían de única y completamente enlazado. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cómo fue llevado Elías al cielo?
Un torbellino con un caballo de fuego.
Amén. Recordemos que Elías, cuando estuvo en el desierto, cuando estuvo en la soledad y el desaliento, había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia, Dios no había hecho caso de sus palabras, porque Elías tenía que realizar una gran obra como la que hasta este momento había llevado a cabo. Y cuando esa obra estuviese hecha, el Señor no iba a permitir que él pereciera en el desaliento y la soledad. No le tocaría en suerte al profeta Elías descender a la tumba, sino que le correspondía ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Así que, como ustedes dijeron, después de cruzar el Jordán, mientras los dos profetas caminaban e iban hablando juntos, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. De ese modo fue llevado Elías al cielo y allí permanece hasta hoy. Leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 12 al 15.
Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. Cayó de carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró y a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Eliseo, que de Elías, que se le había caído, volvió las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel, de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, de dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Según de Reyes 2:12-15. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Muy bien, niños y niñas. Profeta Eliseo para cruzar el Jordán y regresar a Jericó.
Tomó el manto y golpeó las aguas. Y se abrieron en dos.
¿Con qué las golpeó? Sí, ¿con qué las golpeó?
Con el manto de Elías. Que se había caído.
Amén. Los profetas habían partido de Jericó, cruzaron el Jordán, y al otro lado, Elías había sido llevado en un torbellino al cielo. Desde la margen izquierda o el lado occidental, los estudiantes de la escuela de los profetas de Jericó habían observado lo que estaban haciendo estos dos profetas, porque el Señor les había instruido a ellos también, les había revelado acerca de lo que iba a suceder, pero de manera especial se lo había revelado a Eliseo, de manera que todos estaban muy, muy atentos a lo que podría ocurrir. Elías no sabía que ya esa revelación le había sido dada a tanto a los discípulos o estudiantes de estas escuelas y en particular a Eliseo. Pero ellos estaban muy pendientes y muy atentos, de manera que Eliseo toma, como dice la escritura, se le había caído el manto a Eliseo, a Elías. Eliseo toma ese manto, va y también golpea las aguas con la misma fe que tenía el profeta Elías y con la seguridad de que el poder y la manifestación divina le estaban acompañando. Y golpea entonces las aguas y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y de inmediato las aguas se apartan a uno y otro lado, de modo que Eliseo puede regresar a la margen occidental en seco y regresa a Jericó. Segunda pregunta, ¿qué hicieron los hijos de los profetas al ver cómo Eliseo cruzó el río Jordán?
Se arrodillaron ante Eliseo,
delante de él.
Amén. Ellos se habían sido revelado. Y entonces ellos, cuando vieron al profeta Eliseo que cruzó el Jordán en seco, entendieron de inmediato que el espíritu que acompañaba al profeta Elías ahora reposaba sobre el profeta Eliseo. Y fueron, así como ustedes dicen, a recibirle y se postraron delante de él, reconociendo que ahora él iba a ser el instrumento a través del cual Dios iba a hablar y a comunicar al pueblo su voluntad. Y le dijeron, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora ellos y busquen a tu señor, al profeta Elías, porque quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha soltado, lo ha tirado, lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo les dijo, no, no enviéis a nadie en esa tarea. Pero ellos insistían demasiado. Hasta que avergonzándose, Eliseo les dijo, está bien, envíen a esos hombres fuertes. Entonces, enviaron a esos 50 hombres, los cuales buscaron al profeta Elías durante 3 días. ¿Y lo encontraron?
¡No!
No lo hallaron. ¿Por qué? Porque él había sido trasladado al cielo, no a cualquier otro lugar aquí en la tierra. Y cuando regresaron ante Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, yo se los había dicho, no vayan. En otras palabras, perdieron el tiempo. Esa tarea no la había revelado el Señor que debía hacerse. Pero ellos reconocieron que ahora el profeta Eliseo era el escogido por Dios para guiar a Israel y comunicar la voluntad divina.
Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmos 5:11. Cantemos este himno, alza tu canto.
Alza tu canto, oh lengua mía. Alza tu canto, oh corazón. Llénese la de alegría, de gozo santo y devoción. Vuelen al cielo los ecos santos, que arranco alegre de mi daú. Vuelen al cielo mis dulces cantos, mis dulces cantos de gratitud.
Padre, en tu regia santa, donde la dicha no tiene fin, allí miro y no es maldad. De bellas flores de tu jardín. Lleva, Padre, para consuelo, nada en la tierra. Yo espero ya, llévame al cielo, llévame al cielo, y allí tan solo mi dicha está.
Amén. Bueno, ese debiera ser el canto de cada uno de nosotros, llévame al cielo, llévame al cielo, porque si bien Elías no esperaba semejante recompensa tan grande y sublime por la obra que había hecho, tan difícil también en esta tierra, ciertamente era su deseo morar en una patria mejor, gozando de la presencia de los santos y de los ángeles, y podía estar ahora allí. Quiera Dios que esa sea también nuestra oración, nuestro canto, nuestra plegaria y nuestro ruego. Muy bien, ¿y a quiénes representa el profeta Elías?
Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser mediante la fe en Cristo, si eligiera serlo. Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían inmaculados en medio de la corrupción moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos, y fueron contados dignos de ser trasladados al cielo. Como mantuvieron inquebrantable su poder moral en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, este no pudo colocarlos bajo el dominio de la muerte. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 165. Y en Profetas y Reyes, páginas 169 y 170, encontramos que Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo, y que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta. Primera de Corintios 15, 51 y 52, sin pasar por la muerte.
Amén.
Amén.
Muy bien, amén. Niños, entonces, ¿a quién les representa Elías? ¿A quién?
Elías, a los que no van a morir.
Amén. Amén. A la segunda venida del Señor Jesús, habrá muchos redimidos desde Adán, esta tierra que haya nacido, que tal vez sea el más joven o que sean los más jóvenes. Pero así como Adán murió y descansa en el polvo de la tierra, muchos justos y santos que se han apartado para obedecer al Señor, descansan en el polvo de la tierra esperando ser llamados en aquel glorioso día. Pero habrá un grupo especial que, al igual que Elías y que no gustaron la muerte, que el Señor se complació en llevarlos al cielo sin haber probado lo que es ir al sepulcro. Y siendo que Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte, él representa a aquellos que tal vez en este momento están viviendo en la tierra y que cuando Cristo venga por segunda vez, serán transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta. Y este cuerpo que todos tenemos, que es un cuerpo mortal, que se enferma, que duele, que se lastima, que envejece, que se corrompe, será vestido de inmortalidad. Y lo corruptible, que es lo que nosotros también llevamos sobre nuestro cuerpo, nuestros vestidos, nuestros zapatos, todo lo que envejece, se degrada y se daña y hay que cambiarlo por otro, se vestirá de incorrupción. Tanto el cuerpo como lo que viste el cuerpo. Fue por esa razón que dice la escritura que Eliseo rompió los vestidos del profeta Elías y recibió su manto que se le cayó. ¿Por qué? Porque el profeta Elías no podía llevar al cielo ningún vestido que tuviera alguna fibra de confección humana. Los vestidos que le fueron dados en ese abrir de ojos al profeta Elías mientras era arrebatado, trasladado en ese carro de fuego, por esos caballos de fuego, era un vestido hecho en el telar del cielo. por ángeles santos. Y el cuerpo le fue transformado por un cuerpo inmortal, que no se corrompe, para que pudiera morar donde moran seres santos. Por eso en el profeta Elías se cumplió la promesa dada por el Señor a sus discípulos en Juan 14:3. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré el lugar, ahí viene la promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por su compañerismo con el Señor, por su andar cada día en la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, Elías había desarrollado, adquirido, modelado un carácter semejante al carácter del amado Hijo de Dios. Ese carácter se había reproducido en Elías y ahora él estaba capacitado para morar en las mansiones eternas. Se había gozado en hacer la voluntad divina. Y en muchos casos, no solo en el caso del profeta Elías, sino en muchos casos a lo largo de la historia, cuando el Señor ha considerado en su providencia que es conveniente retirar de su obra a aquellos a quienes él ha dado sabiduría, pues él sabe ayudar y fortalecer a sus sucesores con tal de que ellos esperen el auxilio de él y anden en sus caminos. Y eso era lo que el Señor ahora quería hacer con el profeta Eliseo. Muy bien, y siendo que el profeta Elías representa a aquellos que estarán vivos a la segunda venida del Señor Jesús y que no probarán la muerte, entonces, ¿cuál es la obra de esos Elías modernos? Bueno, algunas cosas que podemos encontrar acerca del ministerio del profeta Elías deben repetirse en nuestro tiempo. Recordemos que él denunció la idolatría que se practicaba en Israel, la enfrentó y desafió a esos falsos profetas. Por lo tanto, los Elías modernos deben denunciar la idolatría. Es decir, ustedes, niños y niñas, perfectamente podrían, por la gracia de Dios, y alguno o todos los asistentes aquí, participar también de esa obra y ser un Elías moderno. ¿Y cuál es la labor? Denunciar la idolatría, es decir, enseñar a otros qué es no dar al Dios vivo y eterno la honra y la gloria que Él merece, y enseñarles que el mundo está lleno de ídolos, de falsos dioses, ¿sí? Que cualquier cosa se puede convertir en un ídolo cuando nos aparta de la sincera y estricta fidelidad a Dios. Cuando cualquier cosa se constituye en suprema delante de nosotros, sea personas, sea mascotas, sea posesiones, sea talentos, sea riqueza, sea lo que sea que se constituya en algo que atraiga nuestra atención y aparte nuestra mente de la sincera fidelidad a Dios, se constituye en idolatría. Entonces los Elías modernos denunciarán la idolatría. Los Elías modernos pararán al pueblo de la apostasía. Cuando nosotros hemos conocido acerca del Evangelio, acerca de la voluntad de Dios, acerca de su ley, de sus mandamientos y de sus estatutos, ya somos responsables ante Dios de cumplirlos, obedecerlos y de enseñar a otros a cumplirlos y a obedecerlos. Pero si nos apartamos de esto para dar oído a historias, a fábulas y a cuentos engañosos, allí apostatamos. Recordemos que apostatar es apartarse de la fe. Entonces, los Elías modernos tienen que enfrentar y hacer esa obra en estos tiempos modernos. ¿Y cómo la hacen? Trazando una línea clara y distintiva entre lo santo y lo profano. Entre el que sirve a Dios puede haber comunión, entre la justicia y la injusticia, entre Cristo y Belial, entre el que cree y el que no cree. No podemos durante la semana ser unos y durante el sábado tratar o intentar o aparentar ser otros. No podemos durante la semana poner nuestra fe y nuestra confianza en las cosas de esta tierra, de este mundo, comulgar con brujos, con hechiceros, con sortílegos, con adivinos, poner nuestra fe, nuestra confianza en que otro puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer o que Dios no quiere hacer, porque a veces hasta se llega a pensar así, y el sábado pedirle a Dios que haga por nosotros lo que durante la semana los otros no pudieron hacer en nuestro favor. Otra de las obras o labores de los Elías modernos es que restaurarán el culto al Dios verdadero. Ustedes, niños y niñas, le pueden enseñar a otros cómo es que se adora a Dios. Y a Dios se le adora en espíritu y en verdad, con lo que ustedes reflejan exteriormente y con lo que reflejan interiormente, con sus palabras, sus ideas, sus pensamientos. Que el contenido de sus vidas, lo interior, coincida con lo exterior. No que digamos unas cosas y hagamos otras. No que se contradiga nuestra palabra con nuestro actuar, ni tampoco con lo que se ve de nosotros. Sino que enseñemos a otros que Dios todo lo ve y todo lo oye. Y que Él no nos juzga por lo que está afuera, sino desde adentro, porque Él pesa nuestros corazones. ¿Qué otra cosa harán los Elías modernos? Anunciarán los juicios venideros sobre aquellos que pisotean la ley divina. Mientras que el mundo está clamando paz y seguridad, mientras que los gobiernos están hablando de acuerdos y tratados de paz total, mientras que los hombres proclaman y dicen que en cada uno está el deseo y también la capacidad para hacer la paz, y una paz mundial y una paz total, los Elías modernos le anunciarán al mundo, a sus amigos, a su familia, a sus vecinos, a sus compañeritos, que paz, paz en esta tierra no habrá, porque la ley de Dios ha sido pisoteada y que tenemos es que restaurarla y ponerla en el lugar de honor que merece, y que cuando cada uno ponga por obra esa ley que ustedes ya se saben de memoria, esos 10 mandamientos que se engrandecen, se magnifican ante cada uno de nosotros y nos revelan nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo, ustedes entonces estarán anunciando a otros que el que no ponga por obra esa ley, sobre él vendrán los juicios divinos. También parte de la obra de los Elías modernos es convertir el corazón del pueblo hacia Dios. Muy pocas personas desean hoy día realmente escuchar acerca de Dios, porque es muy fácil aceptar una mentira, pero es muy, muy difícil para la naturaleza humana aceptar que está en el error y entender que hay una forma de salir de allí. Entonces, como el mundo está lleno de ídolos, de grandes señores y maestros, es difícil que la gente quiera entender que es hacia Dios a quien deben volverse los corazones a fin de que Él pueda obrar su salvación. Pero los Elías modernos debemos hacer esa obra. Si queremos hacer parte de esos santos vivientes que estarán a la venida del Señor Jesús. ¿Qué otra obra harán? Predicarán un mensaje de arrepentimiento. Hay quienes dicen que no le digamos ni a nuestros hijos ni a nuestras familias que están en pecado, para que ellos, sino que les digamos solamente que el Señor nos ama, que Dios es amor, que la obra de Dios es amarnos, darnos, protegernos, cuidarnos, llevarnos y traernos que nosotros queremos ir. y que si nosotros no le hablamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, y que hay que arrepentirse de los pecados de los que nos acordamos y pedir también por aquellos que pedirle al Señor que nos recuerde aquellos pecados de los cuales no tenemos memoria para arrepentirnos, pedir perdón, que si nosotros no le damos a la gente va a aceptar feliz y gustosamente a Jesús como su Salvador. Pero ¿quién necesitará de un Salvador si no se siente pecador? Sí, si no hay pecado, ¿para qué obedecer? Si no hay pecado, ¿para qué un Salvador? Si no se necesita un Salvador, pues no habrá segunda venida de Cristo. Por lo tanto, niños y niñas, todo es una cadena de verdad, que eslabón tras eslabón nos va llevando a la preciosa promesa de una segunda venida de Cristo, del Salvador y Redentor, que habrá de redimir a todo aquel que quiera del pecado, de la muerte, y llevarlo al cielo a morar con Elías, los santos justos vivientes que quieran seguir y obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra de la obra de los Elías modernos es volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Carga a sus padres siendo obedientes, poniendo sus corazones en armonía con la voluntad de sus padres. Y todos nosotros los padres debiéramos procurar no violentar, ni exasperar, ni irritar a nuestros hijos, ni molestarlos cuando no es necesario hacerlo. Hay padres que se complacen en irritar a sus hijos, pero el Señor dice que nosotros debemos es alentar a nuestros hijos para que obedezcan a Dios, para que sean sumisos a la dirección de papá y mamá y sean también obedientes al Señor. Si ustedes tienen padres que los aman, respétenlos y ámenlos. Y si sus padres cometen errores, recuerden que el mandamiento es honrar a padre y a madre, para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová su Dios les da. Pero hay que empezar. Esta obra en nuestras vidas, niños y niñas, no que nos entre por un oído en el cielo para que esa obra se haga aquí en la tierra. Y aunque ángeles quisieran hacer esta obra es dada a personas, a seres como ustedes, como sus padres, como sus amigos, como todo el que quiera ponerse bajo la voluntad de Dios y a obedecerle. De manera que es un privilegio para cada uno de los aquí presentes y para todos los que quieran hacerlo, obedecer y poner su corazón en armonía con sus padres, si se es hijo, y el de los padres, poner su corazón en armonía con sus hijos, guiándoles en obediencia y en santidad delante de Dios, siendo todos muy conscientes del deber que tenemos delante del Dios vivo y eterno, nuestro Creador. Y una última cosa de las que hemos colocado, pero esto al igual sea amplio, puro y justo, será lo que tendrán que hacer los Elías modernos, será, llevarán una estricta reforma en sus hábitos alimentarios, que condenará la glotonería y la intemperancia. Su vestimenta sencilla reprenderá la ostentación en el vestir, los lujos y la moda. Porque así fue la vida del profeta Elías. Y se menciona un segundo profeta que vendría con el espíritu y el poder de Elías, y ese fue Juan el Bautista, y tuvo una vida similar de obediencia, de sencillez, de frugalidad, de sometimiento a la voluntad de Dios de manera voluntaria, sencillo en su vestir, reprendiendo los lujos de la época de todos aquellos que se consideraban muy santos y muy justos, y apartado de todo lo que es moda, porque todo lo que es moda aparta la mente y el corazón de la sincera fidelidad a Dios. De manera que la invitación desde aquí en esta mañana es para que, ahora que hemos estudiado esta hermosa lección del profeta Elías durante varias semanas, y entendemos que Elías representa a un pueblo que estará en pie a la segunda venida de Cristo, pues pidamos al Señor que nos envíe su Santo Espíritu para que nos permita hacer parte de ese pueblo, nos permita llevar a cabo todas estas obras que se requieren de parte de esas personas y prepararnos para su segunda venida.
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Cantemos este himno, percibe mi alma un son.
Percibe mi alma un son, de dulce y alegre canción, que elevo en mi corazón. Oh, paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. La paz que en la cruz Cristo dio, do todas mis deudas pagó. En mi fiel cimiento echó, oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Oh, rey al Señor coroné, y mi alma de paz se llenó. Y halló el don más rico mi fe, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. En paz con Jesús moraré, y cuando a su lado esté, su paz inefable tendré, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre Celestial. Sigue tú.
Padre nuestro, te damos gracias por este santo día. Te pedimos sabiduría para vivir la obediencia. Guíanos a ti. Enséñanos a guardar tu ley. Bendice y guarda a todos los que estamos aquí presentes. Ponemos este día en tus manos, en nuestras vías, nuestras vidas y salud. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios extendernos la vida una semana más y permitirnos en su misericordia reunirnos, si así es. Eso será el próximo sábado 24 de junio de 2023 para tener la lección número 146 de la historia sagrada titulada Ministerio del Profeta Eliseo, parte 1. Bendiciones para todos. Desde aquí les deseamos que el Señor les guarde, les proteja, les conforte y que a cada uno de los niños les ayude a crecer en gracia y amor para con sus familias, sus amigos y especialmente para con él.
Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, Anita.
Amén. Muchas gracias, señora Milanita, Anita.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Qué rico ver ese montón de niños.